Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, este primer programa del mes de junio. Gracias por acompañarnos con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Silvia Lorena Vega quien atiende las líneas telefónicas, ella toma sus llamadas, la invitación es a que usted se comunique. Es el señor Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica del programa. En este micrófono le saluda Esperanza Romero Díaz. Le invita a que se quede con nosotros y a que participe. A que tome en cuenta el 33 38 13 15 15 o el 33 38 13 14 21, que nos exprese aquel tema que es de su interés, qué piensa, qué propone, qué le parece censurable. A la línea de WhatsApp o de Telegram, la plataforma que usted elija, marque el 33 22 23 27 38. La petición es que únicamente nos envíe mensajes de texto. Saludo a todos los desvelados, a los que escuchan este programa en su retransmisión, lo mismo a quienes escuchan Política en Directo a través del podcast en la página de las noticias. Mucho hemos hablado acerca del desempeño de los diputados e incluso de cuál de las legislaturas en Jalisco ha sido la peor, porque lamentablemente cada 3 años parece que se esfuerzan en quedarnos mucho a deber. Mire, usted recordará que hace algunas semanas, fue en el mes de febrero, cuando se dio a conocer que por solicitud del Pleno del Congreso de Jalisco, el Instituto Mexicano para la Competitividad realizó un análisis técnico de la nómina del Congreso Estatal desde un enfoque presupuestal y organizacional. El IMCO, que es un centro de investigación en política pública, en su portal usted puede teclearle y buscar resultados del estudio que hizo al Congreso de Jalisco. Ahí detalla que el análisis fue entregado desde el 31 de enero. Incluso en febrero, y en estos micrófonos lo dijimos, pues causaba cierta inquietud, de malestar, el que los diputados hablaron de que reservarían el estudio un par de semanas para revisarlo, para analizarlo. Mire que no ha habido gran novedad. El resultado del estudio es que en el Congreso tenemos una nómina obesa y que se recomendaba por estos expertos del instituto que se hiciera un recorte, un ajuste a la nómina local de alrededor de 600 trabajadores. La conclusión es que el legislativo local puede despedir perfectamente a 600 trabajadores y continuar con la misma operatividad. Algo que todos sabemos, muy difícil de concretar. Pero no nos pusimos a pensar en los 600 trabajadores que, dice el INCO, estarían de más en un congreso local que elaboran más de 1,000 y que encontró inconsistencias desde el nivel de estudios y desde las asignaciones que tienen en cuanto a responsabilidades, al perfil de los puestos, los problemas que hay en el Congreso, precisamente en este tema, en el de la plantilla laboral. Después de sacar las conclusiones y de que la misma Comisión de Administración y la Junta de Coordinación Política reconocieron la necesidad de revisar de cuánto se podría prescindir, sobre todo con la aclaración de que estarían buscando un plan amable, entre comillas, atractivo para que los trabajadores se acogieran a este en caso de que tuvieran derechos adquiridos y que en forma voluntaria buscaran su retiro. La verdad es que ha sido muy, muy pobre el resultado, aunque desde el Congreso los responsables de impulsar este programa consideran que no se debe desdeñar que se hable de una decena de trabajadores que estarían buscando la salida, pero que nos costaría en algunos casos hasta de 1,000,000 por cada uno de ellos. El caso es de que el día de hoy la noticia es que los diputados locales rechazan reducir la nómina. Y mire usted, le voy a dar cuenta de lo que publica en su portal el día de hoy el diario NTR, en la cobertura que hizo Jessica Pilar Pérez, la periodista, que dice que por falta de un voto los diputados en la Comisión de Administración rechazaron reducir la nómina y el plan de reingeniería que presentó la Secretaría General del Congreso de Jalisco. En lo que sí hubo acuerdo mayoritario fue en aprobar 10 plazas, con base en que estaban vacantes por fallecimiento o por jubilaciones, las cuales se otorgarán a personal supernumerario que demuestre su capacidad para el cargo. Las abstenciones de la morenista Ángela Gómez y de la diputada de futuro Susana de la Rosa, así como la ausencia de la ecologista Erika Ramírez, provocaron el rechazo del plan institucional para la reestructura integral del Congreso del Estado, el cual incluía la propuesta de recorte de nómina de 13 personas y la creación de 3 nuevas plazas para crear el Servicio Civil de Carrera. Los acuerdos de la Comisión de Administración se tomaron de manera ponderada, es decir, los votos de los representantes cuentan de acuerdo al total de los integrantes de su bancada y se requerían las 2/3 partes, que son 29 votos. El panista, el diputado Julio Hurtado, mostró su decepción, porque hasta que se realizó la votación se conoció del desacuerdo. Calificó de poco ético que en lo público se digan que están a favor de los proyectos, pero que luego, a la hora de la verdad, no los respalden. La diputada del PRI, Verónica Flores, mencionó que no debe quedarse en proyecto fallido y se debe ver cómo mejorarlo, dejar las bases sentadas para el inicio de un trabajo que permita que en las próximas legislaturas se dé la reestructuración. El titular de la Comisión de Administración, que en este caso es la diputada Mara Robles del partido Hagamos, lamentó el rechazo porque también dijo se evitó dar el primer paso de crear las plazas necesarias para instalar el Servicio Civil de Carrera. Aseguró que no va a desistir, que no va a cejar en el empeño de que prospere este plan y también se rechazó el calendario de mesas de trabajo de este Servicio Civil de Carrera, de escalafón y de reducción de nómina. Mire, hace apenas unos días se daba a conocer a través de un comunicado emitido por el CENTRA acerca de cómo salen calificados los congresos, cómo están los congresos de los estados de las 32 entidades de la República pública respecto a su poder legislativo. En el caso de Jalisco, la calificación es que se encuentra en una calificación de entre 80 y 100% respecto a lo aprobatorio de su desempeño, pero en general solo 8 congresos aprueban en transparencia, es decir, estamos muy pobres en este, en el tema de la transparencia. 24 de las 32 congresos tienen una calificación reprobatoria, el 75% reprobó, y entre los congresos aprobados están los que más han sido evaluados: Chihuahua, Jalisco y Puebla. SIMTRA es un grupo de organizaciones civiles en alianza voluntaria que desde el año 2002, ya tienen más de 20 años, buscan como objetivo evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y congresos locales para mejorar la rendición de cuentas y el marco normativo en la materia. Para ello aplican herramientas de medición, herramientas de evaluación y de seguimiento sobre los niveles de transparencia y por segunda ocasión aplicaron la herramienta SIMTRA legislativo en las 32 entidades. El objetivo fue identificar y difundir a la opinión pública, expertos, académicos y a líderes de opinión, particularmente a los legisladores locales y a los titulares de las unidades de transparencia de los congresos, el nivel que se tiene en este renglón. Le califica, le cataloga como transparencia proactiva, SIMTRA, y la transparencia proactiva de los 32 congresos del país bajo los parámetros de la herramienta que utiliza este organismo y algunas obligaciones de los congresos de acuerdo a las leyes. Esto desde el enfoque del Parlamento abierto. La revisión de los congresos se realizó entre los meses de septiembre y noviembre del año pasado. Se analizaron y se procesaron los resultados de diciembre del año pasado a mayo de 2023. Así es de que está recién elaborado y difundido este comunicado sobre los resultados. Y los principales resultados fueron, le repito, solo 8 congresos aprobaron en transparencia. 24 de los 32 reprobaron. Y entre los aprobados está Chihuahua, Jalisco y Puebla. El promedio nacional de calificación del ranking es reprobatorio, es de 46.5%, pero sube 6 puntos en relación con el año 2020. Es decir, estamos mal, están reprobando los legislativos en los estados, pero hay una mejoría con respecto al año 2020. La herramienta de Simtra contiene 55% de indicadores vinculados a las obligaciones que contempla la Ley General de Transparencia. 23 congresos no cumplen ni siquiera con el mínimo de esta ley. Los congresos con calificaciones más bajas, por debajo de los 20 puntos, son Aguascalientes, Durango, Querétaro y Morelos. Y los congresos de Chiapas, Guerrero y Veracruz han sido evaluados en 4 ocasiones, pero siguen con posiciones muy, muy bajas en el ranking. Repito, estos son los datos del último estudio dado a conocer sobre la transparencia en los congresos de los estados por parte de la organización Simtra. Y bueno, la nota que le transmitía hace unos momentos es acerca cómo aquí en el Congreso local finalmente dicen y dicen y dicen, pero a la hora de votar, a la hora de hacer lo propio para que prosperen los proyectos, las iniciativas en el Congreso, los diputados, solamente porque les faltó un voto, pues no van a reducir la nómina, una nómina obesa, una plantilla que está sobrevalorada en varios de los rubros donde se desempeñan en puestos en donde pues no salen a decenas de miles de pesos por mes esos trabajadores que fueron recomendados más que nada por su trabajo con los políticos en turno, en las campañas, en los actos de proselitismo para buscar un resultado en las elecciones y que después tienen como premio una posición y que llegan, se enquistan, crean derechos y es difícil hacer la depuración de la nómina, un trienio más en que estamos con este tema. No es poca cosa lo que se invirtió, más de 800,000 pesos que se pagaron al IMCO por este estudio y finalmente parece que no va a pasar de conocer la realidad, de conocer cómo están las cosas en el Congreso de Jalisco. Pero pasamos a otros temas, a temas relacionados con lo que está pasando. Después de que ya transcurrió una semana de la desaparición de los 7 jóvenes, pues en las próximas horas los familiares están esperando resultados y que se confirme qué hay respecto a los restos encontrados en las 45 bolsas en una zona de muy difícil acceso en el municipio de Zapopan, donde usted lo sabe, le hemos dado muy puntual información acerca de la localización ayer en ese predio ubicado en la colonia El Mirador. Y también de las declaraciones de Pedro Kumamoto, que a nuestra compañera Griselda Torres, el regidor del Partido Futuro en Zapopan, hacía el señalamiento de la urgencia de que el gobernador Enrique Alfaro atendiera con seriedad la crisis de las personas desaparecidas, que es un tema en el que todos tenemos la atención, la exigencia de los familiares de Sandra Analí Ramírez, que usted sabe, se han estado manifestando en los últimos días, vecinos de Jocotán en Zapopan, preparándose para que se dé cuenta de qué está pasando desde la semana pasada, desde el lunes, para ser exacta. Esta joven Sandra Analí Ramírez Hernández, de 33 años, pues está exigiéndose se dé con vida con ella, que se sepa cómo avanza, cómo se trabaja en el tema. Hoy, para disipar dudas y para saber qué marca la ley respecto al tema de las desapariciones y qué novedades hay, recuerda usted que se emitió la primera recomendación por parte del Consejo Ciudadano de Búsqueda y que se le dio un plazo de 10 días al gobierno de Jalisco para su aceptación y para que esté atendiéndola. Hoy tendremos información a detalle porque después de la pausa entrevistaremos a Ana Carolina Chimiak. Ella es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Pero notas nacionales, antes de irnos a la pausa, anoche se firmó un acuerdo entre la empresa Ferrosur, que pertenece al Grupo México, y el gobierno federal, mediante el cual el consorcio cede 180 kilómetros que tenía en concesión del Istmo de Tehuantepec. 128 entre Medias Aguas a Coatzacoalcos y 52 kilómetros a Ramales. A cambio, se hizo la firma, a cambio de que el gobierno amplíe el periodo de concesiones del Istmo hacia el puerto de Veracruz del año 2036 al año 2044. Esto lo informó muy a detalle hoy el presidente en el marco de su conferencia matutina. Él consideró, López Obrador, que se trata de un acuerdo benéfico para ambas partes, para el Grupo México y para el país. Dice que en el caso del gobierno se recupera para la nación un tramo ferroviario en la zona estratégica del Istmo de Tehuantepec. Es momento, pues, de hacer una pausa. No le cambie, estamos en Política en Directo. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y si algo hemos estado revisando en los últimos días es esta, la crisis de las desapariciones en nuestro estado, un tema en que lamentablemente Jalisco está en los primeros lugares a nivel nacional. Y hoy buscamos a la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo del CEPAD, Ana Carolina Chimiak, para platicar del tema y para platicar también de la primera recomendación que emitió el Consejo Ciudadano de Búsqueda. Es la recomendación calientita de este año y hace una semana, después de que se difundió y se dio a conocer, también se advirtió de un plazo de 10 días para que el gobierno de Enrique Alfaro la acepte. Por eso la buscamos y agradecemos a Ana Carolina Chimiak. ¿Qué novedades hay respecto al tema? ¿Ya venció este plazo de los 10 días?
Muy buenas tardes, Esperanza, y muchas gracias por el espacio, por la invitación, pero sobre todo también por estar al pendiente de este tema y por el seguimiento. Sí, efectivamente, ya se venció el plazo se venció el sábado pasado, fueron 10 días naturales a partir del 17 de mayo, cuando emitimos e hicimos pública la recomendación por parte del Consejo Ciudadano y notificamos sobre la misma a las autoridades correspondientes. Y precisamente a partir del fin de semana y todavía esta semana hemos comenzado a recibir varias respuestas por parte de las autoridades. Actualmente estamos por parte del Consejo en el proceso de su análisis, su revisión puntual y minuciosa. Todavía hacen falta varias de estas respuestas, lamentablemente, aunque la mayor parte hemos logrado ya conseguir. Y de alguna manera también pues consideramos que es un aspecto favorable, es una muestra de voluntad. Sin embargo, como mencionaba, todavía requerimos más disposición y más apertura por parte de las autoridades para generar respuestas correspondientes.
Antes de que nos platiques, Ana Carolina Chimiak, ¿qué respondió y qué importancia tiene la respuesta del Ejecutivo? Podríamos resumir en que acepta la recomendación en forma tardía o después del plazo de los 10 días, pero es positivo, la acepta, aunque en forma incompleta, ¿cierto?
Efectivamente, de acuerdo con los datos que por ahora logramos analizar, todavía no tenemos respuesta de parte de los municipios, de las autoridades municipales, y no tenemos respuestas a las recomendaciones de carácter general y las recomendaciones emitidas al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, y logramos recibir recomendaciones de la Comisión de Búsqueda, de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, de la Comisión de Atención a Víctimas, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y de las 144 recomendaciones emitidas, hemos hecho algunas estimaciones de carácter porcentual, que faltan alrededor de 20% en cuanto a los puntos recomendatorios por responder. 20% de las recomendaciones fueron rechazadas, 35.5% parcialmente aceptadas, 12.7% aceptadas de forma plena y 12.7% también por ciento aceptadas, pero no aceptadas no nos queda muy claro, es como el aspecto indefinido que todavía estamos analizando. Y es importante señalar que para las aceptaciones parciales, en gran parte se demuestra que se acepta, sin embargo ya se generan las acciones en la materia, ya se están continuando los esfuerzos y faltan algunos aspectos particulares por cumplir. Y para gran parte de las recomendaciones no aceptadas, o se dice que no es la competencia de la autoridad correspondiente, o que ya se está cumpliendo, ya se está haciendo, y ahí sí nos preocupa en lo particular porque varias de estas recomendaciones corresponden a las obligaciones legales de estas autoridades y lamentablemente se han presentado casos concretos y varias deficiencias en la materia y por eso también esas recomendaciones para mejorar el desempeño de las autoridades. Entonces, con esos aspectos finalizando que mencioné, la próxima semana vamos a tener una reunión de trabajo con las autoridades para poder de manera clara conocer a detalle las razones por no aceptación o aceptación parcial de algunas de las recomendaciones, conocer también evidencia clara o documental de algunos avances que se nos ha dado a conocer, de los cuales no sabíamos, para conocer los documentos, protocolos, etcétera, pero sobre todo también aclarar las dudas, inquietudes y generar un mecanismo de seguimiento transparente, público, con indicadores eficaces, claras, para poder monitorar el cumplimiento de estas recomendaciones.
Ana Carolina Chimiak, ¿nos repites el dato? ¿Qué porcentaje de lo que ustedes están solicitando o recomendando ha sido aceptado en forma parcial o en qué porcentaje prevalece esta ambigüedad?
De forma parcial son 35.5%. Y en cuanto a esa ambigüedad, o que lo que nosotras por ahora nombramos de forma indefinida, aunque como decía, todavía falta responder a varios puntos recomendatorios y nos requiere un poco más exhaustivo el análisis y preguntas correspondientes, que es 12.7%.
Sí. Si sumamos ambos conceptos, pues tenemos un porcentaje altísimo. Podríamos decir que 45 de 100 están en veremos, ¿cierto?
Veremos, pero también en las parciales se reconoce que hay varios avances. Entonces, más bien lo que nos toca es verificar si efectivamente estos avances se están generando, si se está cumpliendo con estas recomendaciones, y poder dar seguimiento a las cuestiones que se coloca como pendientes por cumplir.
Ana Carolina Chimiak, en el CEPAD llevan un seguimiento muy puntual a todo el tema de los desaparecidos, las personas localizadas, la estadística, el cumplimiento con la ley. ¿En qué se estaría centrando o en qué radica el mayor peso de esta primera recomendación que emitieron y dieron a conocer el pasado día 17?
Principalmente el objetivo, y también tiene que ver con pues tanto la labor del CEPAD, pero sobre todo también con las atribuciones del Consejo Ciudadano, es poder abonar a que se pueda implementar de manera efectiva y aplicar de manera correcta, con base en las necesidades de familiares de personas desaparecidas, el marco normativo en materia de desaparición de personas de Jalisco y en concreto la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Para construir esta recomendación hemos tratado de retomar estas experiencias en la práctica de acompañamiento a los casos, de acercamiento con familiares de personas desaparecidas desde esta naturaleza, pero también hemos generado reuniones específicas para poder escuchar a las familias, y por otro lado también se llevó a cabo reuniones con las autoridades de forma previa para también tener su visión de los retos institucionales que se enfrentan para poder cumplir con las obligaciones legales en materia de la Ley de Personas Desaparecidas. Entonces, sin duda alguna, diría que pues la base principal es el garantizar el cumplimiento e implementación de este marco normativo que fue aprobado en el año 2021.
Y que se ha dicho mucho que este marco normativo está muy bien elaborado, toda ley es perfectible, pero se considera que tenemos una buena ley. Y partiendo de esta afirmación, luego entonces, ¿descartamos que se requiera una nueva ley o cambios a la Ley de Desaparecidos?
Digo, tal como señalaste, es una ley perfectible, no hay que son pues perfectas. Esa ley, es importante señalar, fue construida con participación de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil, pero también incluso instancias internacionales como, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de las Naciones Unidas, y es considerado como el marco normativo más avanzado, más garantista a nivel nacional. Sin embargo, ya en la práctica hemos observado pues algunas cuestiones de eficiencias, algunas cuestiones que sin duda algunas se pudieran mejorar. Hemos tratado de comenzar a sistematizarlo y por ese aspecto perfectible, pues una de las apuestas en el momento dado va a ser pues generar las reformas legislativas correspondientes. Y esperamos que paralelamente también a generar el marco normativo nuevo, actualizado, en materia de atención a víctimas, que complementa también toda la materia relativa al tema de desaparición. Son pues la iniciativa actualmente está en el Congreso del Estado.
De acuerdo con los datos que ha difundido el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición en Jalisco, hasta marzo teníamos más de 13.900 víctimas de desaparición. ¿Qué opinan desde el Consejo Ciudadano de Búsqueda y desde el propio CEPAD, Ana Carolina, acerca de la respuesta reiterada del gobierno de Jalisco acerca de un subregistro de víctimas?
Sí, en cuanto a ese tema, sabemos que a nivel del estado de Jalisco se ha generado y también se ha hecho pública esa información, el proceso de consolidación estadística para poder tener los datos revisados, mismos que fueron acumulados y sistematizados a lo largo de los últimos años por parte de diferentes dependencias que dan seguimiento a la problemática a nivel estatal, pero también a nivel nacional. Cabe recordar que los datos de todas las autoridades en el país tienen que estar alimentadas en tiempo real al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que está a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y ante este proceso, lo que se nos ha compartido, pues se generó muchos descubrimientos sobre las propias fallas del Registro Nacional, pero también a partir de eso se detectaron múltiples errores, múltiples datos duplicados, reincidentes en cuanto a los registros, a las capturas correspondientes a la información de personas desaparecidas. Y lo que entendemos es que actualmente se lleva a cabo el proceso de poder generar actualización de este Registro Nacional. Sin embargo, hay ciertos retos o obstáculos en lo que corresponde a manejo de este proceso por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque eso requeriría cambiar también aspectos incluso de programación del propio Registro Nacional. Lo que sí ha preocupado en cuanto al manejo estadístico o la cuestión correspondiente a las cifras es el tema el que planteó el gobernador hace un par de semanas de esa revisión de esos entre 3 y 4 mil casos correspondientes a carpetas de investigación y averiguaciones previas a cargo de la Fiscalía Especial. Eso preocupó sobre todo porque resultó que estas revisiones se realizan de forma directa, de ir a casas, a familias, casas de familias de personas desaparecidas, sin anuncio claro y visibilización de que se está llevando a cabo esta acción, sabiendo que pues eso puede tanto generar intimidación, revictimización o incluso colocar en riesgo a las propias familias. Entonces esta práctica pues por completo nos ha sido desconocida. Cuando nos enteramos, pues nos generó mucha alerta y preocupación, y pues solicitamos también por parte del Consejo una reunión con la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas al respecto. Esperamos que podamos tenerla pronto para también poder tener de primera mano información pues más precisa y actualizada sobre este proceso.
Finalmente, Ana Carolina Chibiak, a reserva de lo que quieras agregar sobre los 7 jóvenes que trabajaban en supuestos call centers que están desaparecidos desde hace más de una semana, ¿qué puedes expresar en particular sobre el clamor de sus familiares para que el caso sea definitivamente atraído por la Federación?
En cuanto al tema de la atracción de Federación, la Ley General en materia de desaparición establece ciertos supuestos cuando el caso puede ser federalizado o de estar en el fuero federal. Lamentablemente en muchas ocasiones, justo por desconfianza hacia las autoridades locales de Procuración de Justicia, federalizar el caso también por otras razones que tienen que ver con el tema de atención a o medidas de atención a víctimas. Y sin duda alguna la estrategia de poder visibilizar el caso pues es una de las que más priorizan familiares de personas desaparecidas, lamentablemente ante el contexto, sabiendo que más viralizado, más público, más mediático el caso, más respuesta, más escrutinio público, y rendirse cuentas desde el público, desde la sociedad, que se pueda establecer para poder lograr tener las avances. Pues es una situación muy dolorosa, muy lamentable, que las familias tienen que generar este tipo de acciones ante la falta de respuesta, y sobre todo también frente a varios actos donde el gobierno trata de justificar ciertas acciones, deslindarse de su responsabilidad, culpar otros actores como el crimen organizado por los hechos, para también pues lavarse las manos, no asumir esa responsabilidad, pero sobre todo tener esa justificación ante la sociedad por qué no avanzan los casos, y de esta manera también en muchas ocasiones lamentablemente criminalizando tanto a las víctimas y por ende también a sus familiares.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de conocer qué ha respondido cada autoridad relacionada con el tema de las desapariciones en Jalisco a la primera recomendación que emite el Consejo Ciudadano de Búsqueda. Gracias, Ana Carolina Chimiak. Muy buenas tardes.
Muchas gracias y muy buena tarde.
Escucharon usted a la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Ana Carolina Chimiak. Vamos a un corte, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. La señora Berenice se comunica para decir que se escuchaba algo de interferencia y un tanto distante a la entrevistada, problemas con la señal en Radio Metrópoli. Gracias por el reporte, lo haremos llegar a los técnicos. Eduardo Cartagena también se comunica para decir que el gobierno federal queda a deber en materia de seguridad. Sin embargo, es muy difícil cuando las policías, tanto municipales como estatales, están coludidas con el crimen organizado. Y don Eduardo, pues habla acerca de los datos en donde se reconoce que los homicidios han rebasado en este gobierno los de otros sexenios. Sobre el tema, nuestro compañero corresponsal Arturo García Caudillo nos reportó que el presidente López Obrador justificó el número elevado de homicidios dolosos registrados en su administración, pues ha superado las cifras de cualquier otro sexenio. Y lo dijo así López Obrador: nos dicen qué barbaridad, el gobierno de ahora es el que tiene más homicidios, sí, agrega el presidente, pero para que vean cómo no nos dejaron, cómo nos dejaron el país. Esta es una muy mala herencia en seguridad. Así nos dejaron salud, así nos dejaron educación, así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota. El país estaba inmerso en una decadencia, dijo el presidente. La molestia de López Obrador lo llevó a particularizar su rechazo a las críticas al arremeter en contra del senador Emilio Álvarez y Casa, a quien calificó de farsante, pero asegura servía a la oligarquía cuando fue ombudsman capitalino y titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí la respuesta del presidente López Obrador con respecto a esta violencia y a esta cifra de asesinatos. ¿Sabe usted cuál es la cifra exacta? Mire, escúchela. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el informe que da a conocer al respecto, son 2,350 personas asesinadas. Es un promedio de 75.8 casos por día el mes de mayo. Es como concluye el mes de mayo con esta cifra de 2,350, un mes muy, muy violento. El conteo presentado en el informe de víctimas reportadas por delito de homicidio por las fiscalías estatales y por las dependencias federales establece que el año comenzó con 2,303 asesinatos, con 74 casos por día. Pues ya estamos casi en 76, el promedio es de 75.8, con un mes que concluyó en forma fuerte, el mes de mayo, como uno de los más violentos. En el mes de febrero se reportaron 1,987, pero le repito a usted, en mayo 2,350 personas asesinadas. Tan solo el último día de mayo se cometieron 90 asesinatos en el país. Fue Guanajuato la entidad más violenta con 15, después Michoacán, después Estado de México. Así están las cosas, así están los datos. Vamos a más participación de ustedes. Me dice Esperanza, siempre la escucho, mando saludo desde Puerto Vallarta, le agradezco el mensaje, pero no me dice su nombre. Escribe, su celular termina en 47. Gracias, gracias por su mensaje. Otro que siempre nos escucha y que hoy también se comunica como todos los días es el señor José Márquez. Él llama desde Paramount en California y dice, saludos como siempre presente. El señor Ruiz Martínez, el gobernador, bien sabe dónde están los cadáveres, las fosas clandestinas. Es obvio, no conviene decir. Margarita Méndez, ¿qué no deberíamos de estar haciendo una marcha, una manifestación a nivel mínimo de Guadalajara? Esto es para exigir la renuncia del gobernador por tantos y tantos desaparecidos, por tantos y tantos muertos. Realmente no están trabajando, hay que apoyar al pueblo, hay que exigir su renuncia en forma urgente. José Agustín Sánchez, Hay una nueva estafa maestra, es del PRI, donde ahora se robaron 5,000 millones de pesos de la sección de desarrollo enviados a empresas inexistentes. La encargada es Alejandra del Moral, que se está lanzando como candidata a gobernadora en el Estado de México. Este domingo será la elección. Lo anunciaron muchos periódicos prestigiados en la Ciudad de México, abusados. Y mire, hay dos cosas que comentar. La primera es que a partir del primer minuto de este día se terminó el tiempo de campañas, el tiempo de reserva para que los ciudadanos analicen qué está pasando, pero definitivamente acerca de lo que está pasando con respecto a información que se ha difundido el día de ayer, el día de hoy, pues tiene que ver con esto, que son varias llamadas las que me están mencionando. Si usted quiere enterarse de detalle de qué se trata, revise cualquier medio nacional, medio internacional o el portal, sin embargo, y allí viene información acerca de los hechos de malos manejos. Carmen Prisú dice, ¿cómo crees que van a salir del Congreso si reciben un sueldazo? Se refiere al personal que debería de salir sin que pase nada porque puede operar con 600 menos el Congreso, de acuerdo al estudio del IMCO. Dice Carmen Prisú, los diputados no hacen nada. Llegan nuevos diputados y llegan nuevos y siguen aumentando, y porque está de por medio el erario. Saluda y buenas tardes. Así es de que muy escéptica, doña Carmen, un saludo. Raúl Castro dice, al inicio de su gobierno, el presidente dijo que con la creación de la Guardia Nacional se estaría resolviendo mucho del problema de la inseguridad con el ejército en las calles, con la Marina, pero cada vez vemos que esto no es así. Lanza otra pregunta, ¿quién nos está mintiendo? ¿Quién está simulando? ¿Quiénes están trabajando para el pueblo? Javier Pacheco dice que es una burla tanta habladuría del gobierno. Si no pueden las autoridades con el paquete, que dejen el cargo, pero que no se sigan burlando, que no sigan abusando, porque al pueblo le duele la crisis, porque no ayudan, no protegen, no trabajan. De plano, que se vayan. También se comunican con nosotros Sergio González. Él dice, los diarios del país de Argentina publican otra estafa maestra, da detalles de facturas falsas, igual que Rosario Robles, protegida por el gobierno. La señora Montiel, el día de hoy recibió mi esposo una llamada. Le dijeron que le llamaban del sindicato del IMSS, que se trataba de ofrecerle orientación sobre alimentación saludable y a domicilio. Me pareció que sonaba mentira. Por favor, advierte, puede ser que estén utilizando esta nueva estrategia de engaño. Mi esposo es un hombre pensionado. La señora Montiel pide que quien escuche el mensaje sepa que buscan miles de formas para acercarse a la gente. Puede ser con la intención de engañar, de fraudear, de robar. Dice que espera que nadie se deje engañar y que no caiga en manos de estas personas, pues, que actúan en forma indebida. Jesús Pacal se comunica vía WhatsApp y nos escribe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se toca tampoco a sus 11 ministros que ganan sueldos millonarios, prestaciones jugosas, aunque su actuar sea mediocre, corrupto. Otra muestra de corrupción en el Poder Judicial de la Federación, donde un juez de control exoneró de la orden de aprehensión a la señora Rosario Robles como responsable de la comisión del delito en el caso de la llamada estafa maestra. La señora Ana Rosa también escribe y dice, el presidente no acepta su responsabilidad en desaparecidos, corrupción y delincuencia organizada. No hay apoyo real para las madres buscadoras. Tampoco las reciben las mañaneras. Por eso las cosas se están poniendo cada día peor. Se desvía la atención, se le echa la culpa a los ministros de la Suprema Corte. En México así no podemos avanzar. Gracias por su inclusión, escribe la señora Ana Rosa. También me mandan saludos Carlos Pérez, muchas gracias por sus mensajes. Y nosotros mandamos un saludo muy especial a Guido Ladrón de Guevara, futuro abogado que escucha este programa. Muchas gracias por la atención. Tenemos participación vía Telegram, nos escribe don Sergio González y dice que es increíble, en Jalisco 20 patrullas protegen las tranzas de mañosos en el Parque San Rafael. Hay antimotines, hostigan, agreden a manifestantes que buscan a sus familiares. Pero contra los delincuentes, contra los criminales, ¿cuántos arrestos y cuántas sentencias se emiten por día? Esa verificación gubernamental no la aprueba ni siquiera con el tema de a toda máquina. Pues habla de situaciones, de manejos de recursos y de falta de transparencia. Muchas gracias por su participación. Tenemos, bueno, información, me pregunta Olga Chávez. Olga Chávez dice, ¿qué tema el de las rentas considera que se debe de hacer un programa especial? Me pide que invite a un experto. Y es que tiene que ver con los datos de las rentas, cómo se han ido hasta los cielos, cómo se han incrementado y sobre todo cómo se ha encontrado que es en el municipio de Zapopan donde se ofrecen las rentas más caras. De acuerdo pues a la información que se ha publicado y usted lo debe de haber escuchado ya, se trata de datos que dio a conocer el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, de acuerdo con el cual las rentas mensuales de viviendas en la zona metropolitana de Guadalajara alcanzan hasta los 100,000 pesos. Son datos, le repito, de este Instituto de Información Estadística y Geográfica. Incluso ayer el diario El Informador divulgaba que el diputado de Morena y coordinador de la fracción morenista, José María Martínez, se ha manifestado en contra de estas altas rentas, exige bajos costos y vivienda digna y que incluso estaría preparando una iniciativa al respecto. Dijo el legislador, las acciones de los gobiernos de nuestra ciudad parecen estar solo a favor de los intereses de las empresas inmobiliarias. Esto ha contribuido al encarecimiento en los precios de la vivienda y ha desplazado a las familias tapatías, no más abuso. Y le repito, se dará a conocer por parte de él una nueva regulación, una propuesta para regular el sector. Entre lo que dio a conocer el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco acerca de las rentas, destaca que algunas residencias que se ubican en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco son las que tienen las rentas de hasta 100,000 pesos. La renta mensual promedio de las viviendas en la zona metropolitana asciende a 24,974 pesos, casi 25,000 pesos en promedio, y el rango de precios es muy amplio, con un costo mínimo de 3,000 pesos. ¡Qué barbaridad! Ya no hay rentas ni de 1,000. Me quedo impactada. Lucio Becerra Álvarez también escribe vía Telegram y dice, en Jalisco hay tantos muertos y desaparecidos que pareciera que estamos en guerra o revolución. Es una crisis humanitaria en la que todo gobierno, y en el de Jalisco encabezado por el de Alfaro, ha mostrado insensibilidad y omisión. Martín Tejeda se comunica, dice, todo ha fallado, no solo el gobierno, la educación empieza en casa. Valores, por favor, hay que educar con valores y es trabajo de todos. Manda saludos. Benjamín García, el presidente, ya se está lavando las manos, sigue echándole la culpa al gobierno anterior por todas sus ineptitudes. No es posible que nos sirva, que no pueda parar esta ola de violencia. Jaime Ramírez, hay que aportar soluciones y deben de ser aportadas por nosotros los ciudadanos. Hay que hacer algo, no hay que permitir que continúe esta inseguridad. Escribe también el vía telefónica. Gracias a todos por comunicarse. Prácticamente llegó el momento de despedirnos. Solamente decirle que también sobre el tema de las rentas hizo declaraciones Augusto Valencia, el director del Instituto de Información Estadística y Geográfica, quien consideró inviable topar los precios de las rentas y las viviendas, a esto de cara a una posible regulación que vaya en ese sentido. Dice Augusto Valencia que se puede intentar establecer un esquema legal para toparlas, pero le parece que sería un tema legalmente vulnerable, es decir, poco factible. Y esta semana, sobre la información que presenta el instituto, ya le dije a usted, el dato es que el promedio de las rentas anda por arriba de los 26, 29 mil pesos y hay rentas hasta de 100 mil pesos. Gracias de nuevo por su atención. Se queda en el control operativo Roberto Álvarez. En los teléfonos Silvia Lorena Vega. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le invito a que escuche el informativo de Notisistema de las 15 horas. Que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.